El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice. Ábrete, sexo. Como una flor que accede, descorre las aldabas de tu ermita. Deja escapar al nadador transido. Desiste. No retenga sus frágiles cabriolas. Ábrete con arrojo, como un balcón que emerge y ostenta sobre el aire sus geranios. Desenfunda, oh poza de penumbra, tu misterio. No detengas su viaje al navegante. No importa que su adiós te hiera como cierzo, como rayo de hielo que en la pelvis aloja sus astillas. Ábrete, sexo, hazte cascada. Olvida tu tristeza. Deja partir al niño que vive en tu entresueño. Abre gallardamente tus cálidas compuertas a este copo de mieles, a este animal que tiembla como un jirón de viento, a este fruto rugoso que va a hundirse en la luz con arrebato, a buscar como un ciervo con los ojos cerrados los pezones del aire, los dos senos del día. Ábrete, sexo. Ana Istarú.
Leer para iluminarse.
Cuando la pequeña Simone, de la historia del ojo de Bataille, introduce un huevo entre sus labios vaginales, lo que hace es construir una metáfora para la serie de sucesos que se aproximarían a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y de los inicios del XXI. La sexualización de la mirada. El ojo puesto al ras de la sexualidad más pueril. El ojo fagocitado por el sexo. El ojo deviniendo objeto de placer entre los labios vaginales de una niña, que de algún modo anuncia la liberación femenina, pero también la genitalización de la mirada. Todo retrato es pornográfico. Junuen Díaz.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
Thank you. Observar.
Observar. Y ser observado.
Y ser observado.
Bandoneón.
Que son... entonces ya no es el cuento aquel de que la guitarra está colgada en el ropero, está colgada en el bandoneón.
Sí, yo pensé, pero no, Bernardo, hay una cosa muy positiva que son los nuevos conjuntos rock, que es mi sueño también, ver gente joven que sigue mi camino así de musical.
Cierto,
y sí. Ver que los jóvenes como Alas, así, Cruz, Spinetta, Charlie García, toda esa gente que yo amo más a esa gente que la gente de tango. No sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero los amo porque son jóvenes con inquietudes. Yo no conozco ningún joven de 18, 19 años, digamos, que se ponga a estudiar el piano o el violín o la flauta o el bandoneón para tocar tangos. Para tocar música progresiva que tiene que ver con el tango en el fondo, ahora sí. Porque lo que hace Spinetta, lo que está haciendo Alas es música de Buenos Aires.
Sí, sí.
Uh-huh. Ahora está ocurriendo un fenómeno muy especial. Y acordate, estamos hoy 14 de 1976, diciembre. Va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurrió con los Beatles en 1960. Están haciendo una nueva música de Buenos Aires. Uh-huh. Y a estos chicos, estos muchachos, hay que apoyarlos porque ellos son los únicos que pueden salvar nuestra música de que desaparezca. We'll be right back.
Gracias por escuchar El Ojo de Venus Radio. Agradezco también a Alberto González en el control operativo y a Antonio Cortés, quien se encarga de subir los programas anteriores a la plataforma de Radio Universidad de Guadalajara.
Siempre, nunca me lo voy a terminar de reprochar, el hecho de no haber dejado todo y trabajar con Piazzolla. Pero bueno, quizás era la personalidad de él que me infundió un poquito de, como de miedo, de un respeto así y tal. Yo considero que es un gran genio de este siglo, ¿no? De este que empezó y del anterior, y del que va a venir, porque es un genio muy grande. Y bueno, un poco ese mismo respeto por su genialidad, hacía que por ahí yo no aceptara las ofertas de Astor Piazzolla, no ofertas, sino es decir, la posibilidad de hacer algo juntos. Y yo le decía, maestro, yo le puedo poner quizás una letra, algo que usted haga, pero si tocamos juntos yo no leo música, no, al lado suyo soy como un herrero, no voy a poder hacer nada.
la Galería Vértice Guadalajara puedes apreciar la intervención sonora que realizamos el equipo de dicha galería, comandado por Luis Miguel García Jasso y yo, tu servidora Claudia Cereto, a la pieza El fumador de opio de Daniel Kent. Sigue a Galería Vértice Guadalajara en las redes sociales, agenda tu cita y disfruta por favor de esta experiencia multimedia con la pieza de Daniel Kent en vivo.
La carne.
El inmenso rubio me ha atrapado como a un niño, me ha llevado como una pluma por los aires y, en el momento de dejarme, he sentido en sus grandes músculos la voluntad de no hacerme daño. Una atención casi tierna que ha evitado el choque del aterrizaje, que ha amortiguado la sacudida una fracción de segundo contra él. Contra su camiseta mojada pero caliente. Por dentro, con su calor animal. E instintivamente, como una chiquilla, he puesto mis manos en sus anchos hombros, también húmedos, también tibios, y he tenido un estremecimiento, como una mujer. ¿Cómo? ¿Y si hubiera sido gorda y pesada y atlética? Estoy segura de que ni a la Mansfield, con lo fortachón que es, la habría bajado así. Esta idea me da ánimos. Corro bajo la lluvia. Entro pispireta en la cabina telefónica. Salgo deshecha. Apoyo la cabeza en la puerta del cristal. Llueve a cántaros. El cielo llora conmigo. De pronto, nada tiene sentido. Ni este viaje nocturno, ni mi regreso, ni quizá mi vida. Voy a tumbarme allí y a dormirme para siempre, en aquel aparcamiento meado. Por cierto, también Arnold, a unos 2 metros, se abrocha la bragueta. Viene hacia mí. Nota, a la luz de la cabina, la congoja que demuda mi semblante. ¿Qué pasa? Dice con una amabilidad brusca. Ha muerto. Contesto, trágica y sin más explicaciones. Él hace una breve mueca de aflicción. Muestra una gravedad muy particular mientras se abrocha el último botón. No pregunta ni quién, ni cuándo, ni por qué. Encoge un hombro con fatalismo. Quizá también piensa en Verdi. Es lo que lo autoriza a ordenar. Pero no te quedes ahí. En el camión me ofrecen de beber, de comer, de fumar. Unos cigarrillos curiosos que nunca había visto. Verás cómo te relajas. El comentario me inquieta más que tranquilizarme. Me abstengo. Por lo demás, tampoco ellos fuman. Se han quitado, con un mismo movimiento simultáneo, la camisa empapada. La han arrojado a ciegas tras la cortina que oculta sin duda una cama, a nuestras espaldas. Han puesto un cassette, esta vez de música más movida. Supongo que no quieren agravar mi pena con músicas melancólicas. Una gratitud emocionada me lleva a sonarme, a contener las lágrimas, por simple cortesía. Por cortesía también, procuro no mirarlos. Es difícil. Sus torsos brillan en la penumbra. Unos reflejos azulados cabrillean por el metal abombado de sus bíceps y sus pectorales. Sus perfiles, nítidos, regulares, parecen recortados contra la noche imperfecta. A derecha e izquierda, las dos caras de una moneda. El moreno tiene quizá la barbilla menos cuadrada, las orejas más alargadas, la sien más ancha. El rubio tiene los labios más carnosos, el párpado inferior se hincha un poco con una hinchazón voluptuosa, como después de una noche en vela. Rápidas miradas alternativas van revelándome detalles en los que no me había fijado. El rubio tiene el cuello muy grueso, el moreno una pequeña cicatriz en el borde del arco superciliar izquierdo. Un arañazo de gato, a lo mejor. Doy un suspiro. De François Sarrey, Camiones de ternura.
Thank you. ojo de Venus.
Cierra los ojos. Abandónate.
Abandónate.
Deja que esta voz
penetre.
Relájate.
Percibe tu respiración. Admite tu locura.
Tu deseo.
Tu pulsión.
Escucha.
Escucha.
Inspiración sonora traducida.
En la Galería Vértice Guadalajara puedes apreciar la intervención sonora que realizamos el equipo de dicha galería, comandado por Luis Miguel García Jasso y yo, tu servidora Claudia Cereto, a la pieza El fumador de opio de Daniel Kent. Sigue a Galería Vértice Guadalajara en las redes sociales, agenda tu cita y disfruta por favor de esta experiencia multimedia con la pieza de Daniel Kent en vivo.
Leer para florecer.
Ojo a ojo se espían. Uno detrás, los dos delante. Ojo a ojo los telones se abren, delante del teatro. La mentira bien contada. La mentira de permanecer y desnudarse. Ojo objeto y ojo sujeto, corriendo detrás y por delante del lente. Ojo sobre ojo en la fotografía que perpetúa la mirada. El autorretrato sexual es quizás uno de los géneros más practicados por artistas y amateurs. Antes de que las selfies se convirtieran en la imagen colonizadora de la visualidad, el autorretrato ya era uno de los géneros más reconocidos en el arte. El retrato busca no solo representar a un sujeto de acuerdo a su fisonomía. Uno de los retos más interesantes para el retratista es presentar el carácter psicológico del sujeto, incluso lo más profundo que en él habita, su identidad, aquella que quizá ni él mismo conoce. En el caso del autorretrato, el problema es doble. El sujeto y el objeto de la fotografía son lo mismo. El autor y el modelo se turnan para dar lugar a un tercero, la imagen que es simbiosis de ambos. Todo retrato es pornográfico. Junuen Díaz.
Talking to you. Well, talking's one thing.
a thing, so let me tell you, oh, 'cause that kind of trust ain't trustworthy. Let me tell you, oh, and you can tell me why I tried to run him down just for talking to you. Sorry, it's not a crime to be talking to you. Oh, sorry, it's not a crime to be talking to you. Oh, sorry, it's not a crime to be talking to you.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti?
Puedes echarte, si quieres, dice Arnold, indicando con el pulgar la cama, por encima del hombro. Estamos cruzando una población. Las farolas de la avenida iluminan a mis compañeros con una luz inesperada. Lo aprovecho al máximo y les echo miradas furtivas pero atentas. Observo que llevan al cuello la misma cadena, una pulsera de metal, zapatillas de deporte sin calcetines. Arnold acompaña la voz de Bob Marley, tabaleando con los dedos, balanceando el antebrazo. Schwartz, que sigue al volante, mueve la cabeza al compás. Sí, es innegable. Son muy guapos. Mucho me gustaría que me viera Simón, aquí, entre ellos. Me agradaría que me descubriera entre estos dos magníficos muchachos, a merced de ellos, embarcada en la gran aventura. Bien, de acuerdo. Empiezo a pensar que con ellos, como me han dicho, no va a pasar mucho. Si me han parado, es solo porque me habían tomado precipitadamente por un joven con ganas de correr mundo. Su exhibición con banda sonora de Sardou, su danza erótica, era más una locura personal, un recreo en el viaje que una provocación. Una manera a la vez de divertirse y de tranquilizarme. Luego se han mostrado comprensivos con mi tristeza. Se han apiadado de mí, por simple solicitud de hermanos mayores. Todo esto lo sé, pero Simón no tendría por qué saberlo. Solo que me viera, por una casualidad extraordinaria, esta noche, con mis dos tiarrones. Solo que se preguntara si está soñando. Pero bueno, esta inútil, esta poca chicha de nada, con las tetas como cacahuetes y el culo como piel de ajo, se tira a estos dos superhombres? La idea me arranca una sonrisa. Arnold, el moreno, el menos cachas, el de la derecha, me mira con simpatía, como diciendo, ya era hora. Por hacer rabiar a Simón, le pregunto, ¿cómo te llamas? Tristán, contesta. Me vuelvo al otro y suelto. ¿Y tú, Mark? El asombro rodea las pupilas del conductor, que emite un silbido admirativo. ¿Cómo lo sabes? Entonces se mira la muñeca. ¿Has visto la pulsera? No, no, me apresuro a contestar. Debe de creer que he cedido a una curiosidad indiscreta y mi pudor se niega a que conozcan el grado de mi interés, aunque haya existido. Repito, no, no, lo he dicho por decir, no sé por qué, cuando él ha dicho Tristán. Por lo general, comenta Tristán, se asocia más bien a Tristán e Isolda. Ya, contesto yo, pero en la historia de Tristán e Isolda, el otro hombre es Mark. Su expresión perpleja me informa. No conocen todos los detalles del romance. Prosigo, pues. Mark es el tío de Tristán. Se miran, ríen. Te llamaré tío, ja, ja, ja. Ríen más, en silencio. Cómplices. Hay algo entre ellos. Tierno, vivo, cálido, turbador. Al cabo Mark se vuelve a mí. ¿Y tú? Yo me llamo Vic o Vicky. Tristán sigue riendo. Toma un puñado de mi pelo corto y tieso, que debe de llamear en la oscuridad. ¿Vicky de vikinga? Pregunta. No, de Veronique. Así me llamaba mi padre.
De François Sarrey. Camiones de ternura.
Mi amor, no te puedo amar.
la cadenciosa palabra, la música de las manos, los vientres y la conciencia arden,
arden.
Esta madrugada, en el ojo de Venus Radio.
Quédate.
Quédate. Erótica poética.
Los ojos del fotógrafo se encuentran con la mirada del retratado. Vasos comunicantes. Sujeto y sujeto miran a través del lente. La fotografía es un ritual de encuentros. Dos existencias, antes anónimas, revelan su mirada. El fotógrafo persigue algo que no sabe qué es. La fotografía perfecta. No se trata de una cacería, sino de un juego de seducción. Fotógrafo y modelo crean una atmósfera misteriosa a la que nosotros ingresamos como voyeristas. Invitados por la imagen, jugamos con el morbo. Queremos saber qué pasa en esos espacios prohibidos. Queremos saber qué hay en la imagen y tras ella. Todo retrato es pornográfico. Juno en Díaz.
Engaña al algoritmo.
El ojo del tabú. El ojo del incesto. El ojo mirón. El ojo que persigue a la madre mientras corre a la bañera. El ojo edípico. El ojo mitológico y el ojo clínico. El ojo psicoanalítico y freudiano. El ojo que mira bajo la blusa de la madre y halla la transparencia de su deseo. La madre Afrodita. La madre Medea, capaz de cortar el cuello de sus hijos. El ojo del hijo y el ojo de la madre en entrañable complicidad. El ojo fotográfico persiguiendo a la madre hasta la cama. Todo retrato es pornográfico. Juno en Díaz.
El hambre.
El hambre.
Veronique te pega, comenta Mark. Es bonito. Yo de crío tenía una muñeca que se llamaba así. Yo prefiero Vic, afirma Tristán. Cuando tenía reuma, mi madre me echaba pomada Vicks. No son nada estas dos o tres cositas evocadas al ritmo del Zimbabue de Bob Marley, pero para mí son un mundo. Me paseo con dos atletas, dos fenómenos de la naturaleza, que posan en mí una mirada humana y fraternal, y evocan su infancia, sin presunción ni pudibundez. Mis forzudos han tenido muñecas, enfermedades y una madre que los cuidaba. Es estúpido, pero me emociona. El modo como Mark ha dicho, de crío. Simón me había contado sus travesuras y triunfos, se había pintado como el líder brillante, primero en todo, tanto en matemáticas como en gimnasia. Pero yo nunca había podido imaginármelo como un crío, mucho menos con una muñeca en brazos. La única muñeca que él ha tenido, estoy segura, he sido yo. Triste muñeca, títere dislocado, mejor dicho, y muy decepcionante. Ni siquiera la muñeca inflable cuyas ventajas, en el sentido amplio y a la vez estricto del término, me echaba en cara, comparándola con las mías. O mejor, con la falta de las mías. El recuerdo me causa, retrospectivamente, una indignación y un asco que me producen escalofríos. Tristán me toca la chaqueta, la camiseta. «Estás mojada». Tienes frío. Mira, quítate esa ropa y acuéstate aquí detrás, al calor. Te despertamos donde quieras. Yo hago un mohín de tristeza. Oh, ya no importa mucho. Este fin de semana ya no me espera nadie. Mejor aún, responde sin vacilar. Duerme hasta Ginebra. Te quedas con nosotros. Pasamos 2 días en Suiza y volvemos. No contesto. Al volante, Mark nada dice. Su silencio me incomoda. Reviento de ganas de aceptar, pero no quiero molestarlos. Abro la boca para rehusar. Mark, que acaba de cambiar de marcha, me pone la mano en la rodilla. La llevaremos al Homo Sapiens. Verás cómo cambias de idea, propone sonriendo. Me resisto como puedo. No, no quiero molestarlos. No será más que una carga. Tristán sonríe también. ¡Oh! Ya hemos soportado otras, dice. Me lo creo, y de lo más curiosa, seguro. Pero la cama... Intento protestar de nuevo. Os quedaré sin ella, si dormís por turnos. No te preocupes. Me ataja perentorio. Al mismo tiempo, para zanjar la cuestión... Empieza a buscar entre los cassettes. Mark, mirando la carretera, se abstrae en la conducción. No me queda más que ceder. Han solucionado el problema. Ya no me ven, ya no me miran. Me contorsiono para quitarme la chaqueta. Dudo un momento. Cojo el borde de mi camiseta. Me lo paso por la cabeza. Y me quedo como ellos, con el torso desnudo. Da risa verlo. Tienen más pechos que yo. Tengo la impresión de ser una reproducción en miniatura, en medio de sus 2 cuerpazos musculosos. ¿Quién iba a decirme hace 1 o 2 horas que me retorcería en esta cabina entre 2 hombres medio desnudos para quitarme hasta los pantalones? Pero es lo que estoy haciendo, y lo más prodigioso aún no ha ocurrido. Mientras doblo mi ropa, Tristán se incorpora victorioso con el cassette que buscaba. Su brazo desnudo roza un instante el mío. Y me estremezco.
De François Sarrey. Camiones de ternura.
Wagon wheel,
party's out of town, gone till the end of the month. Well, I was just so nervous, no, I couldn't really quite relax. Because I was never quite sure when her husband was coming back.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Lo intentamos todo. Desde emular sistemáticamente las posturas amatorias prescritas en el Kama Sutra, hasta seguir sin servilismo las sugerencias de otras publicaciones menos prestigiosas. Nos impulsaban la curiosidad y la disciplina que suelen coexistir en el espíritu científico. Laura, influida por la práctica en los laboratorios donde había estudiado, se prestaba con docilidad impropia de su volumen a ser mi conejillo de indias. Yo, tirando en cambio a lo filosófico, me figuraba como un aprendiz de Galileo en busca del fulcro con que mi palanca movería su mundo. Ni mis esfuerzos ni su complacencia lograban desencadenar, sin embargo, uno solo de los orgasmos múltiples que la sacudían telúricamente cuando, concluidos sin éxito los experimentos anatómicos, volveríamos a hacer lo que a ella le gustaba. Por su nombre, Álvaro Uribe.
Leer para iluminarse.
El ojo parpadea y su mecánica pupila ha captado la imagen. Solo hay que dar un clic sobre el icono Send y ya está. Sexualidad 2.0. Producción erótica instantánea. La intimidad de una recámara, un teléfono celular conectado a alguna red social y una persona dispuesta a generar un afrodisíaco visual son todo lo necesario para poner en marcha este sistema contemporáneo de autoexpresión. Ser cada vez más sensual, ser cada vez más visto, ser deseado. flotar en el universo virtual tan solo como imagen, irrepetible y eterno, recuerdo del instante, vanitas, naturaleza muerta frente al espejo, brillando en la pantalla de un dispositivo móvil. Filogenética de la selfie sexual. Todo retrato es pornográfico. Juno en Díaz.
El ojo de Venus.
Busca en tu interior.
Tengo tantas ganas de ti que bien podría abandonar mi cuerpo para visitarte.
Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina. El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita, jueves, de madrugada.